Bienvenidos a las Voces del Almacén del Derecho, una iniciativa a través de la cual ponemos voz a las publicaciones y los posts del almacén. Así, no solo podrás leerlas, sino también escucharlas. Mi nombre es María Victoria Torres Ustaeta y como jurista y comunicadora será un placer formar parte de esta iniciativa y de las Voces del Almacén. Hoy vamos a locutar el post publicado por Francisco Marcos bajo la rúbrica El efecto marea del cártel de fabricantes de camiones. Notas sobre la sentencia del Tribunal de Distrito de Ámsterdam de 12 de mayo de 2021. Es como si la marea levantara todos los barcos. Cada uno de los barcos puede seguir subiendo y bajando con las olas, pero incluso el barco más bajo está en un nivel más alto y esos son los precios más altos que pagan los compradores de camiones. Párrafo 3.60.2 de la sentencia del Tribunal de Distrito de Ámsterdam del 12 del 5 de 2021. Introducción. En los últimos años, los Países Bajos se han consolidado como uno de los foros preferentes en la Unión Europea para la litigación de daños por infracciones de derecho de la competencia. Ello se debe tanto a la reputación y eficiencia del sistema judicial holandés, que consistentemente aparece entre los primeros del mundo en el World Justice Project, como a la fácil acomodación de sus reglas procesales a las necesidades que presentan los procesos indemnizatorios antitrust sin costes judiciales excesivos. Esta adecuación se ha demostrado muy conveniente y efectiva para la agrupación y cesión de reclamaciones de daños, a diferencia de lo que ocurre en el resto del continente europeo. De otro lado, aunque los tribunales holandeses no están especializados solo en litigios de defensa de la competencia, como ocurre en cambio con el Competition Appeal Tribunal en el Reino Unido, sus magistrados suelen tener experiencia práctica en la materia y están dotados de recursos, tiempo y personal de apoyo para afrontar las dificultades que presentan estos procesos. Prueba de lo anterior son las numerosas sentencias que en la última década han dictado los tribunales holandeses para resolver acciones consecutivas de daños causados por una decena de cárteles. Actualmente se tramitan en primera instancia ante el Tribunal de Distrito de Ámsterdam, Rechtsbank Ámsterdam, 24 demandas contra los fabricantes participantes en el cártel declarado mediante la decisión de la Comisión Europea del 19 del 7 de 2016. Se trata de la acumulación de acciones separadas e interpuestas ante distintos tribunales de distrito holandeses que presentan elementos comunes, pero con diferencias que en su caso se tendrán en cuenta en la decisión de cada una de ellas. Párrafo 3.54 de la sentencia de 12 de 5 de 2021. Es difícil sobreestimar la relevancia de este proceso, pues las acciones acumuladas comprenden reclamaciones por más de 200.000 camiones cartelizados. Recuérdese que en España el número de camiones afectados por el cártel no alcanzaría esa cifra. ¿Cuántas víctimas del cártel de los fabricantes de camiones hay en España? Almacén del Derecho, del 9 del 7 de 2019. La sentencia del Tribunal de Distrito de Ámsterdam del 12 de mayo de 2021. A la vista de lo anterior, la sentencia dictada por el Tribunal de Distrito de Ámsterdam, División de Derecho Privado, el 12 del 5 de 2021, presenta gran interés sobre las cuestiones fácticas y jurídicas sobre las que se han planteado también en los procesos de daños por el cártel de camiones ante los tribunales españoles. En particular, el Tribunal de Ámsterdam aclara varias dudas sobre la interpretación de las decisiones de la Comisión de 19 del 7 de 2016 y se pronuncia también sobre la posibilidad de que el cártel no causara daños. Las demandas a las que se refiere la sentencia se interpusieron en diciembre de 2017, pero mediante auto del 15 del 5 de 2019, el tribunal requirió a los demandantes para que aportaran alegaciones y pruebas adecuadas de sus pretensiones que permitieran al tribunal examinar la plausibilidad del daño, especificando su vinculación jurídica con los camiones en los que habría experimentado el daño, propiedad, arrendamiento, leasing, renting, indicando cuál había sido su contraparte en la relación y todos los detalles de las cesiones de reclamaciones. Tras la aportación de la documentación requerida y de otros informes de las partes, se celebró vista en Ámsterdam del 24 al 26 de noviembre de 2020. Dejando de lado otras cuestiones incidentales suscitadas por varios de los reclamantes respecto del acceso a fuentes de prueba, entre las que se incluye también la solicitud de acceso al pliego de cargos de la Comisión Europea en el procedimiento 39.824, que se resolverá más adelante, la sentencia resuelve dos cuestiones preliminares de índole sustantiva comunes a estos procesos: el alcance de la infracción, cártel, según la decisión de la Comisión Europea, y la alegación de los demandados acerca de la inexistencia del daño. Alcance del cártel de fabricantes de camiones. Se trata de una cuestión predominantemente jurídica sobre la interpretación de los términos de la decisión de 19/7/2016, su carácter transaccional, la relevancia de la segunda decisión de la Comisión sobre el Cártel del 27/9/2017, Escania, y la extensión del efecto vinculante. Igualmente, a partir del texto de la decisión, la sentencia examina algunas cuestiones fácticas relativas a la conducta de las infractoras. 1. Carácter transaccional de la decisión del 19/7/2016. El Tribunal de Ámsterdam sigue al Competition Appeal Tribunal, CAT, en la interpretación de la transacción, como negociación entre la Comisión Europea y los 5 fabricantes de camiones que se aquietaron al pliego de cargos. Sigue la interpretación de la sentencia del CAT del 4/3/2020, lo que coincide, por cierto, también con lo que ha firmado del Tribunal Supremo Alemán en su sentencia del 23/9/2020. En la medida que el relato de los hechos contenido en la decisión de la Comisión fue aceptado por los fabricantes, no pueden cuestionarse, pues las empresas ya tuvieron ocasión de hacerlo en su momento. 2. Extensión del efecto vinculante de la decisión. Sabido es que el artículo 16.1 del Reglamento de la Comunidad Europea 1/2003 obliga a los tribunales nacionales a no adoptar decisiones incompatibles con las decisiones previas de la Comisión Europea en la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Los fabricantes alegaban que ese efecto vinculante se limitaba a la parte dispositiva declarativa de la decisión, pero el Tribunal de Ámsterdam lo extiende a toda la decisión. Así, el tribunal considerará que la decisión es vinculante en su totalidad y, a la hora de determinar el contenido preciso y el alcance de la parte dispositiva, tendrá en cuenta que las consideraciones de la Comisión sirven para fundamentar y aportar pruebas de las infracciones identificadas en la parte dispositiva. Párrafo 3.14. De manera similar, por cierto, a lo que había decidido el CAT en el Reino Unido en la sentencia citada, confirmada por la sentencia de la Corte de Apelación del 5/3/2021 y también a la sentencia del Tribunal Supremo Alemán del 23/9/2020. 3. Caracterización de la conducta infractora. El tribunal rechaza que el cártel de los fabricantes de camiones fuera en un mero intercambio de información y considera que comprendió distintas formas de colusión y coordinación de los fabricantes, incluyendo acuerdos en materia de precios, párrafos 3.18 y 3.19 de la sentencia, como también dijo el Tribunal Supremo Alemán. De las conclusiones de la Comisión no se puede deducir que solo hubo un intercambio de información sobre precios de lista entre la demanda y los intervinientes, y dicha conducta se diferencia fundamentalmente de un mero intercambio de información. 4. Ámbito material del cártel. Los bienes cartelizados son los camiones medios y pesados considerados a partir de su peso máximo, más de 6 toneladas de masa máxima autorizada. Lo que importa es el peso, según el párrafo 3.22 de la sentencia, y solo se excluyen los camiones militares. El tribunal pospone un pronunciamiento sobre la extensión a otros vehículos especiales sobre los que la decisión calla la resolución por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de la cuestión prejudicial planteada por el caso 588/20 sobre si el cártel alcanzó a los coches de recogida de basura. Y adviértase, en este sentido, que la Audiencia de Pontevedra acaba de elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial similar sobre los dumper. Por otra parte, solo se consideran cartelizados los vehículos nuevos. De lo dicho por la Comisión, se deduce que el cártel no afectó a los camiones usados, párrafo 3.24 de la sentencia, independientemente de que su comercialización por los fabricantes se realizase a través de concesionarios propios de los fabricantes o independientes. Además, es irrelevante que la forma de adquisición de los camiones fuera la compra directa, el leasing o el renting, como afirma el Tribunal Amsterdamés. Ni que decir tiene que el nivel de precios de compra se refleja en los contratos de renting o leasing, en la medida en que la reclamación se derive de contratos de renting o leasing celebrados directamente con los fabricantes de camiones, se aplica esencialmente lo mismo. Al influir en los precios de los camiones, los precios de renting y leasing también se habrían visto afectados, ya que están directamente relacionados con el valor del objeto que se alquila o arrienda. 5. Ámbito geográfico del cártel. Dado que el cártel estuvo en vigor 14 años, su alcance territorial aumentó de 18 países en 1997 a 30 países desde 2007. A medida que la vigencia del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se fue extendiendo por la adhesión de los Estados a la Unión Europea y al Espacio Económico Europeo. 6. Ámbito temporal del cártel. Según la comisión, el cártel se extendió del 17 de enero de 1997 al 18 de enero de 2011, pero el tribunal considera que la duración de los efectos del cártel pudiera haberse dilatado en el tiempo por mor del efecto rezago de los cárteles. En tal caso, corresponde a los reclamantes acreditar la extensión de los efectos del cártel más allá del 18 del 1 de 2011, párrafos 3.30 y 3.31 de la sentencia. Las cuestiones examinadas hasta ahora son recurrentes en estos litigios y han recibido una respuesta similar por otros tribunales extranjeros. En la referida sentencia del Tribunal Supremo Alemán del 23 del 9 de 2020, que comentamos la sentencia del Tribunal Supremo Alemán sobre los daños causados por el cártel de fabricantes de camiones, Almacén del Derecho en el 25 del 1 de 2021, y por los tribunales españoles, que ya han dictado más de un millar de sentencias sobre el caso. Los fallos de las 20 audiencias provinciales que han resuelto ya cerca de 250 apelaciones han resuelto de manera muy similar todas estas cuestiones. Véase, primeros pronunciamientos de las audiencias provinciales sobre reclamaciones de daños causados por el cártel de camiones. 2. Almacén del Derecho, 24 del 4 de 2020. ¿Inexistencia de daño? La parte más amplia y novedosa de la sentencia del Tribunal de Distrito de Ámsterdam del 12 de 5 de 2021 es la dedicada a examinar la defensa de los fabricantes de que el cártel de camiones no produjo daños entre los tribunales españoles, y sobre esta cuestión debe verse la sentencia del Juzgado Mercantil número 1 de Oviedo del 12 del 4 de 2021, asunto Daimler. El Tribunal de Ámsterdam considera pertinente analizarlo en la fase inicial del proceso porque, si esa defensa fuera estimada, razones de eficiencia procesal harían que careciera de sentido continuar con la sustanciación de la parte principal del proceso. El tribunal analiza con detalle las pretensiones de daño indemnizable de los perjudicados, que comprenden principalmente los sobrecostes pagados por los vehículos, pero también otras manifestaciones del daño emergente y también el lucro cesante. Entre los demandantes se incluyen varios cesionarios de los derechos de reclamación, como la Antitrust Action Track Cartel Foundation. Todos ellos coinciden en considerar que las subidas de precios brutos por los fabricantes cartelizados tuvieron el efecto de empujar el alza también los precios netos. Y los distintos informes periciales aportados calculan diversos rangos de sobreprecio pagado. Se refiere a uno que lo cifra entre 15% y el 33%, y a otro entre el 8,24% y el 13,37%. Los demandantes subrayan también la falta de una explicación alternativa plausible para el comportamiento de los fabricantes de camiones que no fuera la elevación de los precios de venta de los camiones. Igualmente, pasa revista el impresionante despliegue de informes por los fabricantes para negar cualquier efecto del cártel en los precios de venta de los camiones. Alude a los informes individuales de los 6 cartelistas, incluyendo Scania, elaborados por las más reputadas consultoras económicas, que incluso presentaron contrainformes de respuesta a los de los demandantes y también a los informes conjuntos de todos los participantes en el cártel. Recordemos, Oxera 2019, cómo evaluar los efectos de la infracción en el mercado de camiones, que también se ha presentado a los tribunales españoles. Sentencia de la sección 1 de la Audiencia Provincial de Cáceres del 18 del 3 de 2021. Magistrado Antonio María González Floriano. Todos ellos consideran que el cártel de los fabricantes de camiones fue un mero intercambio de información, sin efecto en los precios, dada la escasa transparencia del mercado y la individualización del proceso de fijación de precios que impedía conocer los precios de los competidores y mucho menos pactarlos. Varios de los peritos de los demandados apuntan que las condiciones requeridas para que existiera coordinación efectiva de los fabricantes, que cabría extraer de la sentencia de la Sala 5 del Tribunal General de la Unión Europea del 6 del 6 de 2002, no se cumplen aquí. La parte mollar de la sentencia son los párrafos 3.48 a 3.68 en los que, sin detenerse en un análisis y valoración individualizada de los distintos informes y pruebas presentadas por las partes, el tribunal se refiere a la defensa general de los fabricantes de que el cartel no produjo daños. El tribunal considera acreditado que el cártel de camiones produjo daños y alcanza tal conclusión siguiendo el informe de dos reputados expertos en materia de organización industrial, Martin Peter Schinkel y Joseph Harrington. Varios párrafos de la sentencia transcriben generosamente el informe de estos dos conocidos académicos. The Collusion on Gross List Prices by the European Trucks Cartels and its Effect on Net Retail Prices, del que sirven todos los demandantes para afirmar que el cártel produjo daño. El informe no es público, aunque se ha construido a partir de un documento de trabajo previo de Harrington de fecha 26/3/2020 y que sí puede libremente consultarse, The Anti-Competitiveness of Sharing Prices. La lectura de los últimos 10 párrafos de la sentencia, 3.57 a 3.66, es la mejor recomendación que puede hacerse para comprender bien los pormenores de la teoría del daño en el cártel de los fabricantes de camiones que, a partir de la descripción del cártel contenida en la decisión de la comisión, construyen Sinkel y Harrington. Consideran que nos enfrentamos a un nuevo tipo de cártel, con novedades respecto de los cárteles estudiados hasta la fecha en la teoría económica. El Tribunal de Ámsterdam asume plenamente la concepción del cártel de fabricantes de camiones avanzada ya por Harrington y Sinkel. No son novedosas las consideraciones que el tribunal realiza sobre la utilidad de los precios brutos y el sentido de su intercambio entre los fabricantes, como ya consideró el Tribunal Supremo alemán, párrafo 22 de la sentencia del 23/9/2020, y también las audiencias provinciales españolas, véase por todos, los párrafos 27 y 28 de la sentencia de la sección 1 de la audiencia de Pontevedra del 31 de marzo de 2021. Los magistrados de Ámsterdam descartan las explicaciones de los fabricantes que los precios brutos fueran precios internos o precios de papel, sin incidencia alguna en el precio neto final de los camiones, entre otras cosas porque la comisión ha dictaminado que existe una relación entre los precios de lista brutos y el precio pagado por los clientes. Párrafo 3.64 de la sentencia. Para ello, recurre al informe presentado por el Is the Economics Plausibility of Net Price Increases Due to Gross Price Related Competition Law, que reconoce sin ambages que los precios brutos jugaban un papel en la fijación de los precios de los camiones Daimler. Los descuentos se fijaban como un porcentaje de los precios brutos. El Tribunal de Distrito de Stuttgart ya tuvo subrayado en este extremo su sentencia 30/4/2018. En cuanto al sentido y utilidad del intercambio de precios brutos, los fabricantes han sido capaces de dar una respuesta convincente a la pregunta de cuál era el objetivo del intercambio de información sobre los precios de lista brutos. Según los fabricantes de camiones, simplemente se interesaban por todo lo que ocurría en el mercado y veían poco o nada de valor en ello. Sin embargo, el tribunal considera que ese argumento no solo contradice la decisión de la Comisión Europea, sino que es difícil entender por qué un fabricante de camiones, por puro interés, proporcionaría a sus competidores información sobre su futuro comportamiento en el mercado si no lo hace a cambio de algo que le beneficie o pueda beneficiarle. En este caso, información sobre el futuro comportamiento en el mercado de sus competidores. Ello con la intención de alinear su comportamiento en el mercado como también ha establecido la Comisión. Este extremo dedica algunas reflexiones al trabajo del Harrington sobre el que se construye su informe pericial, descartando que exista una posible explicación procompetitiva creíble. Ni es posible que beneficiara a las empresas sin perjudicar a los consumidores, ni que beneficiara a los consumidores sin perjudicar a las empresas. Efecto marea del cártel de fabricantes de camiones. Sentado lo anterior, la principal novedad de la sentencia del Tribunal de Ámsterdam es la concepción del cártel de fabricantes como un nuevo tipo de cártel. Siguiendo a Harrington y Sinkel, considera que la singularidad de este cártel radica en que no tenía que haber un cártel de precios netos para que el mecanismo de cártel funcione después de todo, aunque los fabricantes de camiones dan amplios ejemplos de competencia en estos niveles inferiores por cuotas de mercado y demás. Puede que sea así porque el cártel solo tenía que acordar los precios brutos y luego todo se desarrollaba en sentido descendente porque sabían que todos los fabricantes trabajaban con un margen. Es como si la marea levantara todos los barcos. Cada uno de los barcos puede seguir subiendo y bajando con las olas, pero incluso el más bajo está a un nivel más alto y esos son los precios más altos que pagan los compradores de camiones. Párrafo 6, párrafo 3, 60.2. Con carácter previo, Harrington y Sinkel subrayan cómo la organización y articulación del cártel al más alto nivel en la dirección de los fabricantes de camiones permitió a estos mantener en secreto su existencia durante 14 años, dando externa e internamente la imagen de que el mercado funcionaba de manera competitiva, de modo que las subidas de precios se verían como manifestaciones de un aumento de costes. Como el profesor Sinkel respondió a preguntas del magistrado Bassen, está ampliamente documentado que la alta dirección estaba involucrada en el cártel. El mecanismo también funcionaba legalmente a un nivel de dirección ligeramente inferior, pero se trataba, de hecho, de un nivel muy alto. En el nivel bajo no se participó en el cártel. Esa es la clave, según ha comentado este informe. El ingrediente principal de esa nueva concepción del cártel de fabricantes de camiones es la teoría de la anticipación, que subraya el elemento temporal del entendimiento y de la coordinación colusiva de los directivos que participaban en las reuniones del cártel, anticipando que compartirán los precios de lista brutos con sus rivales fabricantes de camiones. Explicamos que la dirección de cada fabricante de camiones elegirá independientemente los precios de lista más altos. Normalmente se alude al que un intercambio de información sobre los precios es potencialmente perjudicial para la competencia porque reduce la incertidumbre estratégica de los competidores, párrafos 61, 86 y 93 de las directrices de la Comisión sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre los acuerdos de cooperación horizontal, pero la tesis de Harrington y Sinkel es que el verdadero daño procede del acuerdo de compartir los precios, porque al anticipar que se van a compartir, ello hace que las empresas eleven con carácter previo los precios que compartirán y eso es al final lo que perjudica verdaderamente a los clientes. Esta tesis se resume en un párrafo. Ejecutivos de empresas rivales comparten precios, como los de la lista y los publicados. Estos precios influyen en los precios que pagan los consumidores. Después de realizar el intercambio de información, es costoso pero factible que un ejecutivo cambie el precio que se compartió o que cambie la forma en que ese precio determina los precios a los que se enfrentan los consumidores. Debido a que prevén que compartirán los precios, ya que las empresas rivales son capaces, en cierta medida, de responder a los precios que se comparten, las empresas eligen precios supracompetitivos y, en consecuencia, los consumidores pagan precios supracompetitivos. Es el acuerdo de compartir los precios y la anticipación de que los precios serán compartidos, lo que provoca el daño. En efecto, los fabricantes de camiones compartirían periódicamente los incrementos de precios ya establecidos por cada una, sin que ello condujera a una ulterior revisión de sus precios tras la reunión. En tal contexto, no existía una independencia en la fijación previa de los precios, pues se realizaban con un conocimiento de que esos precios luego se compartirían con el resto de cartelistas. Para ser claros, no es el hecho de compartir los precios de lista brutos lo que eleva el precio de la lista de los brutos, ya que se supone que esos precios de lista brutos son fijos y, por tanto, no pueden cambiarse al conocer los precios de lista brutos de otros fabricantes de camiones, sino que es la anticipación de que se comunicarán a los demás los precios de lista brutos lo que hace que todos los administradores de las empresas implicadas en el intercambio de información colusoria establecieran cada una precios de lista brutos más altos de forma independiente. Junto a la teoría de la anticipación, otro elemento crucial de la concepción defendida por Harrington y Sinkel es la capacidad de los directivos implicados en el cártel de intervenir en el proceso interno de fijación de precios. De hecho, aunque la sede central no controla totalmente el nivel de estos descuentos, que se concederán efectivamente, ya que se negocian en el nivel mayorista, la sede central sí que puede influir en ellos para reducir los precios netos de sus distribuidores en comparación con los de otros fabricantes de camiones. No obstante, la capacidad de intervenir de las sedes centrales en el proceso interno de fijación de precios era limitada, como dice Harrington en su informe. No estaba exenta de costes, pero era posible. Como explicó el profesor Sinkel en la vista oral del juicio, esta influencia limitada sobre esos descuentos encaja muy bien con el papel de la alta dirección, descrita por los propios fabricantes de camiones en sus informes y señalada por la comisión. Las oficinas centrales y los departamentos de ventas negociaban dentro de cada organización un descuento máximo y medio que podía ser tenido en cuenta por los departamentos de ventas en sus negociaciones posteriores con los concesionarios. Finalmente, combinando los dos factores anteriores y teniendo en cuenta carácter repetitivo y secuencial de la interacción entre los cartelistas, se proporciona una posible explicación sobre la eficacia y estabilidad de la colusión entre los fabricantes de camiones y su larga duración. En efecto, como Harrington y Sinkel explican, el problema de la teoría de anticipación es que bloquearía la conducta del fabricante al nivel de precios brutos establecido. Sin embargo, nada le impide reaccionar en caso de observar menores subidas anunciadas por sus rivales cartelistas que les pongan en una posición de desventaja competitiva. Al haber sido informado de que sus precios brutos de catálogo son más altos que los de otros fabricantes de camiones, la sede central de este fabricante de camiones puede responder, al menos en parte, permitiendo mayores descuentos a nivel mayorista. En palabras del profesor Sinkel, durante la defensa de su informe en el juicio oral, con ese control imperfecto, la central no se desviaba si los precios brutos de lista eran todos altos, así que no hay defecto. Pero posiblemente, si el efecto de anticipación fallaba de todas formas, entonces se podría mitigar un poco con una mayor facilidad para permitir descuentos. También es una especie de freno de mano. Ese freno de mano no era que los descuentos se ajustaran en toda la cadena, como sugieren los fabricantes de camiones. El freno de mano era, en este caso extremo, que se podía conceder un mayor descuento máximo al departamento de ventas. Conclusiones. En su sentencia de 12 de mayo de 2021, el Tribunal de Distrito de Ámsterdam se acoge a una novedosa concepción del cártel de fabricantes de camiones que ilustra el pernicioso efecto en el mercado de las prácticas colusorias de las fabricantes de camiones y que permite explicar su estabilidad y eficacia a lo largo de 14 años a pesar de la aparente ausencia de mecanismos de control y sanción entre los cartelistas. El tribunal acoge la teoría del daño propuesta por los profesores Harrington y Sinkel, que describen cómo la coordinación e intercambio entre los fabricantes de camiones de los precios brutos y de sus subidas anuales conducía a la subida de los precios finales que se pagaban por la compra de los vehículos. La contribución más original de la construcción del daño en la sentencia enraiza el perjuicio del cártel en la anticipación por los cartelistas de que los precios establecidos cada año serán compartidos con sus rivales. Además, el margen existente entre los precios brutos y los precios netos de los camiones no supone la desconexión entre ellos, más bien todo lo contrario, proporcionando una posible alternativa en caso de que el incumplimiento de alguno de los cartelistas, la capacidad de las sedes centrales de influir en el nivel de descuentos, aunque limitada, permitiría acomodar los precios en caso de que el comportamiento de los rivales hiciera que resultara menos competitivos. Gracias por escuchar este post, El efecto marea del cártel de fabricantes de camiones, publicado por Francisco Marcos y locutado por mí, María Victoria de Toros Ustaeta. Ha sido un placer, te esperamos próximamente aquí, en Las Voces del Almacén del Derecho.